Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.
Aprender a leer. Curso impartido por el maestro Felipe Garrido durante el mes de febrero de 2018 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 2. Primera parte.
Vamos a ocuparnos de la segunda sesión de este curso Aprender a leer. La primera abrió con un epígrafe de Juan José Arreola. Esta abre con un epígrafe de Rosario Castellanos, tomado de un ensayo suyo que se titula Lecturas tempranas y que forma parte de su libro Mujer que sabe latín. Siempre me he preguntado qué es lo que impulsa a una persona en pleno uso de sus facultades mentales, satisfecha de la vida, feliz y equilibrada, a leer. A leer libros de imaginación, aventuras ficticias, por supuesto, porque lo otro es muy fácil de contestar. Busca los conocimientos de los que carece, la información que le exigen en la escuela, en el trabajo, en el trato social. Es una actitud utilitaria que no necesita ser explicada. En cambio, la otra, alguien, como dice ella, en pleno uso de sus facultades mentales, satisfecha de la vida, feliz y equilibrada, ¿por qué lee una persona así? La pregunta en realidad fue planteada aquí mismo, al final de la sesión anterior, y inquieta a Rosario como inquieta a mucha gente. Antes que un conocimiento, los libros de imaginación, como ella los llama, constituyen una experiencia. Nos convierten en otros. Nos hacen vivir otras vidas. Nos hacen sufrir y gozar de manera multiplicada. Nos permiten conocernos y conocer a los demás más profundamente. Pero esto es un secreto. Lo saben solo quienes han tenido la suerte de convertirse en lectores. Yo lo comparo siempre con estar enamorado. Solo quienes han estado enamorados saben por qué vale la pena estar enamorado y qué es lo que se siente cuando alguien está enamorado. Los que nunca se han enamorado ni idea tienen. Igual, los que no se han hecho lectores no pueden percibir lo que significa ser lector. Las funciones fisiológicas son naturales, nadie necesita aprender a hacer que su corazón lata, nadie necesita aprender a respirar, nadie necesita aprender a sudar. Pero más allá de las funciones de nuestro cuerpo, todo es cultura. Para bien o para mal, todo es obra de los seres humanos. Ningún órgano nos distingue tanto de las demás especies animales como el cerebro, que es una obra de nuestra propia evolución. A lo largo de milenios, nuestro cerebro ha ido cambiando, se ha ido adaptando a nuevas funciones y entre todos los seres humanos que han vivido, hemos ido creando lo que algunos autores llaman un cerebro exterior. Es un cerebro exterior que nos cubre a todos nosotros. Es sencillamente nuestra civilización y nuestra cultura. Ese cerebro exterior es imprescindible para que el cerebro de cada persona funcione. Para desarrollarse, un ser humano necesita formar parte de una sociedad. El instrumento más adecuado, el instrumento imprescindible para sumarse a una sociedad, para formar parte de ella, es el lenguaje. El lenguaje es la herencia más rica, más preciosa que recibimos de nuestros mayores y es también la herencia más importante que legamos a quienes nos siguen en la vida. Sin una lengua no hay pensamiento, sin una lengua no hay la posibilidad de interactuar con otros seres humanos. Sin una lengua somos proyectos de seres humanos, pero no seres humanos completos. Y siempre me conmueve recordar el caso de Tarzán. ¿Se acuerdan de Tarzán allá en la jungla? Tarzán queda huérfano de madre y de padre cuando es un cachorro muy pequeño. Lo adopta una antropoide que se llama Kala, y Kala lo cría como a un pequeño antropoide. Tarzán algún día se ve junto con sus compañeros de juegos a la orilla de un estanque y siente mucha vergüenza de lo feo que está, porque él no es peludo como sus compañeros y él tiene unas naricillas ahí respingadas en lugar de tener unas hermosas anchas narices de gorila, y sus colmillos son como de juguete. Está muy avergonzado Tarzán de lo que es. Cuando pasa el tiempo y Tarzán consigue entrar a la cabaña que habían construido sus padres, descubre ahí los libros que llevaban para él, porque los padres sabían que un niño tiene que estar en contacto con los libros desde que nace o desde antes, y llevaban un montón de libros para niños, y Tarzán descubre libros ilustrados y va encontrando a los personajes de la selva en esos libros, y entre las ilustraciones hay siempre una multitud de insectos con ojos y patas que se meten por todos lados, son las letras. Y descubre Tarzán que debajo de cada ilustración, esos insectos siguen un mismo orden que se repite. Claro, porque debajo de elefante dice elefante y debajo de niño dice niño. Y a partir de ese principio, Tarzán va aprendiendo a leer. Edgar Rice Burroughs, a mí siempre me ha... Yo siempre he admirado a este autor muchísimo por el gran espacio que dedica en la primera de sus novelas sobre Tarzán, Tarzán de los monos. Dedica un inmenso espacio a explicar, digamos, paso a paso, cómo Tarzán va aprendiendo a leer. Y al ir aprendiendo a leer, Tarzán lo que hace es incorporar la cultura de sus padres. Lo que hace Tarzán es convertirse en un ser humano. Sí, ese Tarzán que encuentra los libros es más bien un antropoide. El Tarzán que después de 5 o 6 años de estar yendo todos los días a ver sus libros ha aprendido a leer y puede empezar a leer otros de los libros que tienen ahí sus padres, ese ya es un ser humano. Y si termina por ser el rey de la selva, aunque esto sea muy antropocentrista, si termina por ser el rey de la selva es porque con esa cultura que Tarzán hereda, hereda conocimientos, hereda lo que significa ser un ser humano frente al mundo animal. A tal punto, las mujeres y los hombres somos mujeres y hombres por el lenguaje, que desde hace por lo menos unos 200.000 años, es lo que se calcula que lo hemos tenido, que hemos desarrollado lo que se llama una prioridad biológica respecto al habla. Todos los seres humanos muestran una tendencia innata para la comunicación mediante las palabras, la comunicación oral. Cada quien aprende la lengua del lugar donde nazca, y si algún niño queda en circunstancias en que no tenga a quién imitar, si no conecta con el cerebro externo, entonces ese niño no logra aprender ninguna lengua, no puede desarrollar por él mismo una lengua y no alcanza a desarrollar sus facultades mentales. Porque es el uso de la lengua lo que pone en ejercicio todos los procesos que nos permiten manejar un cerebro, digamos, más o menos en orden. Hacia la escritura alfabética no existe una prioridad biológica semejante. La escritura alfabética es una capacidad que está todavía muy lejos de pertenecer a todos los seres humanos y que tiene una antigüedad de apenas unos 7.000 años. Eso es lo que la antigüedad que se da a los alfabetos más antiguos que se conocen. No todas las culturas han desarrollado una escritura alfabética. No todas las culturas incluso han desarrollado otros sistemas de escritura, aunque no sean alfabéticos. sistemas que usan pictogramas o usan ideogramas para escribir. En el mundo hay unos 7,000 idiomas, un poco menos es la cifra que se maneja, de 7,000 idiomas. Y apenas un poquito más de 200 tienen sistemas de escritura alfabéticos, es decir, donde los signos representan sonidos, nosotros los llamamos letras. No todas las culturas, pues, han desarrollado una escritura alfabética, aunque sí otros sistemas de escritura. La gente habla, la gente escribe, la gente se comporta de acuerdo a cómo ha sido educada y de acuerdo a cómo cada quien se siga educando a lo largo de la vida. La mejor manera de seguir teniendo experiencias significativas y de seguir adquiriendo toda clase de conocimientos es la práctica diaria, la práctica cotidiana de la lectura y la escritura. Ese es el instrumento que nos permite aprender a aprender. Hay un momento en que todos nos volvemos autodidactos, todos dejamos de tener maestros formales, vamos haciéndonos cargo de nuestra propia educación, de nuestro propio seguir avanzando en el conocimiento, y podemos decir que cada quien sabe hasta donde cada quien lee. La gente que lee más, que escribe más, aprende más, sabe más. De ahí la importancia de la formación de lectores que puedan escribir. En primer lugar, por los padres de familia y los maestros, también por los promotores que trabajan en programas que tienen ese propósito, y también por quienes, aunque no se lo propongan, sin darse cuenta, son promotores de la lectura y la escritura, porque son hábitos que practican todos los días. Antes que nada, un buen promotor de la lectura, tiene que ser un lector autónomo, o sea, que puede ir encontrando por él mismo las lecturas que vaya necesitando, y que pueda ejercitarse en la escritura también de manera autónoma. No nada más cuando tenga que responder a una obligación, sino a partir de un impulso natural de satisfacer necesidades propias, esta persona va a dedicar una parte de su tiempo a escribir. Esto no es opcional, esto tiene que ser. Y lo subrayo porque la visión romántica, en el peor sentido de la palabra, de que la lectura autónoma tiene que estar libre de cualquier tipo de obligación y de presión, se ha extendido más de la cuenta, me parece. Muchas veces cuando yo digo esto, hay por ahí alguien en la audiencia que alza la mano, me dice en tono así, a veces un poco burlón, que estoy olvidándome de lo que dice Daniel Pennac sobre los derechos de los lectores. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el primer derecho de los lectores de acuerdo con este autor francés? Es el derecho a no leer. Dice Daniel Pennac que el primer derecho de los lectores es el derecho a no leer. Cuando ya me han dicho eso, entonces yo contesto que ese derecho, los derechos de los que habla Pennac, son derechos de los lectores. O sea, los que no son lectores no tienen ningún derecho. Es decir, tienen otros derechos, pero los derechos de los lectores, Pennac lo dice muy claramente, son de los lectores. La lectura autónoma no existe para los no lectores. No les preocupa. Lo primero es que hay que hacerse lector. Y luego ya tiene uno derecho a no leer, si no quiere. Muchas veces, para formar a los lectores autónomos y para iniciarlos en la escritura, es preciso aplicar cierta presión, imponer la lectura de algunos libros, hacer obligatorias ciertas tareas. Nadie nos obligaba a escuchar las lecturas de la abuela, pero si nos acercábamos a su mecedora, adquiríamos una serie de obligaciones con ella y con los demás. No podíamos alborotar, echar relajo. Ahí al lado de la abuela había que guardar cierta compostura para estar ahí. teníamos que atender a la lectura que ella quería hacer. Ella decidía qué nos iba a leer o qué nos iba a contar, y nosotros teníamos que aceptar que eso era lo que ella quería leer o lo que quería contar. Por supuesto, no todos están obligados a ser lectores autónomos. De acuerdo, tenemos la libertad de no ser lectores. El que no quiera ser lector, que no sea lector. Pero quienes son padres de familia y que están preocupados por el desarrollo de sus hijos, quienes son maestros, quienes son bibliotecarios, quienes son promotores de lectura, ellos sí tienen la obligación de ser lectores. No todos estamos obligados a saber anatomía, por ejemplo, pero más nos vale que los médicos crean que ellos sí tienen que saber anatomía, ¿verdad? Lo mismo con los maestros y bibliotecarios. Todos, yo creo que recordamos con dolor por su desaparición a Germán de Esa, que fue un espléndido maestro de literatura, un incansable promotor de la lectura autónoma y de la escritura. Una vez coincidimos en una preparatoria, éramos maestros ahí los dos al mismo tiempo, y pude ver cómo trabajaba. Germán tenía una lista de libros y permitía que sus alumnos escogieran libremente qué título querían leer. Hasta ahí terminaba la libertad. Porque una vez que escogían un libro para leer, era obligatorio leerlo y era obligatorio entregar un comentario escrito, porque a Germán le preocupaba también la promoción de la escritura. Y era obligatorio que tuvieran una plática, el alumno y Germán, sobre el libro que había leído este muchacho. De manera que había una serie de tareas obligatorias que había que cumplir. Los libros que aparecían en la lista, esto es lo más importante, Germán ya los había leído. Platicar con cada alumno sobre su lectura y su escrito era una manera de ayudarlo a construir la comprensión de lo que había leído y a mejorar lo que había escrito. También la reescritura era obligatoria, porque todos sabemos que nadie, cuando termina de escribir por la primera versión de lo que sea, ya terminó. Ese es apenas el principio. Una parte esencial de la escritura es la reescritura, que podamos regresar al texto que ya hicimos y podamos corregirlo, añadirle cosas o suprimírselas. Germán se tomaba todo este trabajo para acompañar a cada uno de sus más o menos 50 alumnos que tenía en el grupo. Y eso es lo que hace un promotor de la lectura y la escritura. No simplemente leer un texto frente a sus compañeros. Si la lectura está bien hecha, la lectura enseña por sí misma muchas cosas y ya vale la pena. Pero el promotor tiene que ocuparse de algunas otras cosas. Por ejemplo, resolver dudas que pueda haber en el texto. Proporcionar la información que haga falta para que la lectura sea comprendida. Sugerir otras lecturas al lado de esta. Propiciar la conversación sobre lo que se va leyendo, tomar en cuenta lo que dicen los demás, dar continuidad en la vida de cada día a lo que se está leyendo, lo que está leyendo el grupo. Y con todo esto, contribuir a que se entienda más a fondo lo que se ha leído y escrito, porque nada hay más importante en la lectura y la escritura como construir la comprensión. Entre otras cosas, construir la comprensión es la mejor forma de hacer que crezca el interés en lo que se está haciendo. No hay nada más abominable que imaginar a un padre de familia o a un maestro o a un promotor, un bibliotecario, que imponga a sus hijos o a sus alumnos, a la gente con la que está trabajando, una lectura que él no conoce. En la sesión anterior, en algún momento, comparamos una lectura con un camino, con un río. Y mandar a gente más joven que nosotros o más inexperta, mandarlos a leer algo que no conocemos, es como mandarlos a recorrer un camino que no sabemos qué tiene al frente. Cuando un padre de familia, o un promotor, o un maestro, o un bibliotecario, decide que debe imponer una lectura, decide que debe darle a leer al grupo una lectura, es porque él, que es un lector un poco más experimentado que sus compañeros, sabe que esa es la lectura que conviene tener en ese momento. Y en ese caso, su primera tarea debe ser interesar en esa lectura a quienes quiere hacer sus lectores. Provocar la curiosidad y el entusiasmo del grupo por esa lectura que le está proponiendo. Un buen promotor, un buen maestro, un buen padre impone mediante el convencimiento. No impone de frente y en contra de la voluntad de sus alumnos o hijos o lo que sea. Si va a convencer a sus compañeros de que deben leer un texto, lo primero que un promotor necesita es haberlo leído. Porque en esa lectura va a encontrar los argumentos que le permitan su tarea de persuasión. Junto con la lectura que ya hizo, va a encontrar ayuda en todo lo que sepa sobre el autor, sobre otras lecturas que pueden compararse con esa, que tienen que ver con esa lectura, sobre las circunstancias históricas y culturales que las rodean. Antes de comenzar a leer con el grupo, conviene que tenga una conversación que va encaminada a despertar la curiosidad y el interés. Y cada vez que haga falta, mientras se lee, habrá que hacer un paréntesis para retomar algo que se ha dicho antes, o añadir un comentario, o que alguien lo haga. A lo largo de la sesión van así ir surgiendo temas para la reflexión y la conversación. Y también cada una de esas ocasiones es un momento en que se habrá visto de cuántos modos la vida y la literatura están relacionadas, están hechas de la misma materia. Un buen promotor de la lectura y la escritura sirve de guía a sus compañeros. ¿Y cómo puede orientarlos si no tiene suficientes lecturas? Está claro que necesita leer y que la consecuencia de ir leyendo más o menos todos los días va acumulando experiencia, va acumulando lecturas. ¿Qué quiere decir suficientes lecturas? ¿Qué quiere decir que un promotor debe tener suficientes lecturas? Pues las necesarias para que pueda ayudar a sus compañeros. Mientras más, mejor. Ahora, que nadie se avergüence por lo que no ha leído, ni que nadie crea que algún día va a haberlo leído todo. El más experto promotor que podamos imaginarnos seguramente tiene compañeros, tiene gente trabajando con él, que han leído cosas que él no ha leído. De manera que lo que no hemos leído no debe avergonzarnos, ni debe hacernos sentir por encima de nuestros compañeros lo que nosotros ya leímos y ellos todavía no. Un gran maestro y un gran promotor de la lectura, un promotor natural de la lectura, fue Antonio Alatorre, maestro en esta universidad por muchos años. Y cuando en clase se encontraba con alguien que no había leído lo que él preguntaba, y eran cosas de esas que uno después dice, ¿cómo es posible que no las hubiéramos leído? ¿Verdad? Es decir, Alatorre nunca se escandalizaba. Alatorre lo único que decía era, ¡qué maravilla! No has tenido todavía la fortuna de leer tal o cual cosa. Yo quisiera ser tú, quisiera por primera vez descubrir los placeres de leer La Celestina, por ejemplo, ¿verdad? Yo quisiera no haberla leído y en este momento descubrir lo que es esa obra. ¿Por dónde comenzar? Cualquiera de nosotros, mucho antes de ser padre de familia o de ser promotor o de ser maestro, ha escuchado historias ficticias y reales. Ha visto cine, teatro, títeres, televisión. Ha vivido. Y puesto que es un lector, ha leído sobre planetas, sobre viajes, sobre animales, sobre deportes, plantas, historias, ciencias, política, tecnología, y tal vez también algo de poesía, de teatro, de ensayos, novelas, aunque haya sido lecturas totalmente desordenados, todo eso material que ya ha ido acumulando, todas esas formas de contar y de conocer el mundo, serán material con el que pueda trabajar. Un día, esta señora o este señor deciden hacerse promotores. Ese es el momento de cobrar mayor conciencia de las lecturas que cada quien tiene. A un lado de los libros que tenga en casa, lo primero que deberá hacer es conocer los materiales con que podrá trabajar. Hay pocas cosas más afortunadas que tener madres y padres que se ocupen de hacernos lectores, que nos cuenten historias, porque ya dijimos la vez pasada también que siempre nuestra manera de ingresar a la literatura es la oralidad. Entonces, que nos cuenten historias y que nos hayan leído. Que lean los libros que tenemos en casa, incluidos los de texto. Un libro de texto es un libro de lectura también. El día que nos ocupemos de que el estudio sea tan placentero como puede ser la lectura, como puede ser el juego, yo creo que habremos hecho un avance. Hay enormes placeres en el aprendizaje. El placer de descubrir, de averiguar, de conocer y estar conscientes de que eso es placentero, ayuda a hacerlo todavía más placentero. Los padres de familia, por supuesto, pueden conversar con los maestros y los bibliotecarios y con otros padres de familia para intercambiar experiencias en su tarea de hacer lectores a los hijos. Si se trata de un maestro, de una profesora, los libros de texto que corresponden a su grado, y en el caso de la educación básica en México, ustedes saben que cada aula cuenta con una biblioteca de aula. No se ha conseguido que sean parejas, no importa tampoco tanto que algunas tengan un poco más libros o menos, pero en teoría debería tener cada biblioteca de aula por lo menos 100 libros. Y vamos a pensar que no, que tiene la tercera parte, que tiene 30 o 40 libros. Tenemos un grupo de 30 y tantos alumnos, que es lo que hay en promedio en educación básica. Con 30 libros se puede trabajar igual de bien que con 100, y a veces mejor, porque se puede tener más control de lo que cada quien ha leído, y los maestros pueden preocuparse por conseguir que todos los alumnos hayan leído todos los libros de que disponen. Los bibliotecarios están rodeados de libros, tienen a su alcance más libros de los que van a poder leer en 7 vidas seguidas, ¿verdad? Entonces, tienen que decidirse con cuáles trabajar de acuerdo con la gente con la que estén leyendo. Un coordinador de una sala de lectura, de un libro club, de un círculo de lectura, pues tiene que comenzar por conocer el acervo con que cuenta en el lugar donde va a trabajar, porque eso es lo que tiene más a la mano. Conviene que antes de emprender la lectura de cualquier libro, cualquiera de estas personas, el maestro o el padre o el promotor, busque alguna información sobre la obra que va a leer. Una información sobre sus autores. El autor no solamente es quien escribe, quien traduce es un autor tan importante como el escritor original, en caso de que sea una traducción, y los ilustradores, los diseñadores, toda esa cantidad de gente que participa en la elaboración de un libro son importantes. Puede dar la impresión de que estoy hablando de demasiados libros, de que cualquiera de nosotros tendría alrededor suyo, dije, en una biblioteca de aula, 100, ¿no? Por lo menos. No hay que angustiarse por el hecho de que uno esté en medio de una biblioteca llena de libros. Yo sufría mucho de niño, de cuando empecé a vivir mi adolescencia, que tenía la ilusión de leer todo lo que había. Sufría mucho entrar a una biblioteca, entrar a una librería grande, llegar a casa de alguno de mis amigos cuyo padre tuviera una buena cantidad de libros. A mí me angustiaba mucho porque decía yo, ¿cuándo los voy a poder leer? Y empezaba a hacer cuentas. Decía, bueno, ¿yo cuántos libros leo? ¿Cuántos libros leemos al año? Si somos unos lectores tenaces y firmes, tal vez alcancemos a leer en promedio uno por semana, es decir, 50 libros al año, está bien. ¿Cuántos años vamos a vivir? ¿Cuántos años vamos a leer? ¿Cuándo empezamos a leer? ¿A los 10 años les parece que arranque? Y que uno muere a los 90, o sea, uno leyó 80 años, 50 libros al año, ¿cuántos libros leyó? 4,000, en toda la vida. Solo 4,000 libros. Yo hacía esas cuentas y me angustiaba más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Hasta que me curé. Me curé en la Plaza de Toros, México. Un día que fui con mis padres, que eran muy aficionados al toreo, la gente que estaba en el tendido de enfrente parecían libros acomodados en un librero. Los vecinos nos conocíamos más o menos porque eran también aficionados cumplidos y sabíamos quiénes eran y éramos medio amigos. Pero aquella gente que estaba del otro lado de la plaza nunca la iba a conocer en mi vida. Y seguramente había gente ahí que era maravillosa y que debería, valía la pena haber conocido, pero no la iba a conocer y no me angustiaba. Me parecía perfectamente natural que aquella gente, pues, quién sabe con quién hablara. Y entonces caí en la cuenta de que un libro es como una persona. Uno nace en cierto momento de la historia y en cierto lugar de la tierra, y eso lo hace convivir. Nosotros que estamos aquí en este salón, estamos aquí juntos porque hemos tenido la fortuna de nacer más o menos en el mismo lugar y más o menos en el mismo tiempo. Y estoy seguro que hay muchísima gente que nunca vamos a conocer y en general no vivimos angustiados por la gente que no vamos a conocer. Bastante tenemos con la que sí conocemos, ¿no? Para aprovecharla. Entonces, no nos angustie pensar que hay tantos libros. Ocupémonos de los libros que tenemos a nuestro alcance, como nos ocupamos de las personas que están a nuestro alcance, de las que podemos conocer. Lo más importante no es que hagamos muchas lecturas, no es el número de lecturas que hagamos. Es mucho más importante que las lecturas que hagamos estén bien comprendidas, estén leídas a profundidad y que sepamos cómo aprovechar esas lecturas para acercar a nuestros compañeros a esos libros. Como dije antes, al comenzar, una lectura literaria, antes que cualquier otra cosa, es una experiencia. Leemos para conocer mejor a los seres humanos, para conocernos mejor nosotros mismos, para sufrir, gozar, aprovechar lo que otros, antes que nosotros, han vivido. Leer nos permite vivir, trenzadas con las nuestras, muchas otras vidas. Antes de que siga adelante, debo recordar, la lectura no es para el tiempo libre. El tiempo libre no existe, no nos hagamos ilusiones. Todo el tiempo tenemos algo que hacer. Y si queremos dedicar un tiempo a la lectura, tenemos que defenderlo de otras ocupaciones o de otras distracciones. Tenemos que defender nuestro tiempo de lectura, nuestro espacio de lectura. La lectura incluye, por supuesto, esos libros que nos gusta volver a leer, las relecturas. En realidad nunca volvemos a leer el mismo libro. Aunque leamos un libro que ya leímos, ya no somos los mismos que éramos cuando lo leímos antes. Si leemos una novela y 3, 4, 10 años después volvemos a leerla, las palabras del libro siguen siendo las mismas, pero nosotros ya no somos los mismos. Nosotros ya nos convertimos en otros, en parte por las lecturas que hemos hecho. Un buen lector está consciente de que nuestra tradición cultural descansa en una serie de grandes obras que han sido escritas en el pasado. Lo más frecuente es que hayamos oído hablar de estos libros a lo largo de nuestra vida, porque estamos en un medio básicamente letrado. Los hemos visto convertidos en películas, en obras de teatro, en series de televisión, en pinturas, en vitrales, en fuentes, en otros libros. Y sin embargo, nunca los hemos leído. Nunca los hemos leído de veras. Un buen lector se esfuerza por ir saldando esa deuda que todos tenemos con el pasado. De vez en cuando, entre todas nuestras lecturas, de vez en cuando, alguno de esos libros fundamentales de nuestra civilización. Un ojo puede estar dirigido al pasado, el otro hay que mantenerlo atento a lo que sucede en el presente. ¿Qué es lo que se está escribiendo y publicando en estos momentos, en esta ciudad donde vivimos, en este país, en los países con los que tenemos una mayor relación cultural y en nosotros también, porque es posible que haya muchas cosas que valen la pena. Hace muchos años, cuando de veras comprendí que algún día moriré, hice una lista de libros de estos, de libros de los que yo había oído hablar por todos lados y había visto en el cine, pero que nunca había leído. La Biblia, Las Mil y Una Noches, Don Quijote, La Ilíada. Estoy dando recomendaciones de lectura, porque hay un momento en que... ¿Y qué leo? Bueno, estoy dando algunas ideas. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz, o la historia general de las cosas, es la de Sahagún, la historia natural y moral, la de Acosta. Y luego a eso sumémosle casi todo Shakespeare, vale la pena. Fausto, Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Pinocho, Huckleberry Finn, Peter Pan y Wendy, los cuentos de Perrault, los cuentos de Andersen, de Wilde, de Quiroga, de Pascual La Corona, que hizo lo mismo que los hermanos Grimm y que Perrault recogió cuentos alrededor de la zona de Páscuaro. Y vale mucho lo que escribió Pascual La Corona, es un nombre de pluma. La madre de Alfonso de María y Campos es doña Teresa Iturbe Castelló o algo así. Pero en fin, hay que leer completo a Arreola y a Rulfo también, que eso es una ventaja porque es muy poquito, ¿no? Sí. Y hay que leer a Darío, a Sor Juana, López Velarde, Pellicer. Dos autores que son de veras importantes para niños y jóvenes, uno mexicano y otro inglés, Emilio Carballido y Roald Dahl. Roald Dahl, autor de muchas cosas que hemos visto en el cine, como Matilda, como Johnny Wong y la fábrica de chocolates, como Las Brujas. Y Carballido, cuyo trabajo lo opaca un poco la fama que tiene como dramaturgo, pero las historias para niños de Carballido son absolutamente fantásticas. Yo les recomiendo que comiencen con El Pizarrón Encantado. O la historia de David y Sputnik. Sputnik es un lagarto, un caimán, un cocodrilito, que le regalan a David como mascota. Y entonces se pueden imaginar las aventuras de David, que lleva a su caimán a la alberca y lo lleva a la escuela y lo lleva por todos lados. Yo hice una lista con esta clase de obras porque me pareció que sería triste que llegara el momento de morirse y no las hubiera uno leído. Después de que han estado toda la vida alrededor de uno y que uno habla de ellas, uno puede dar una clase sobre la Ilíada sin ningún problema y sin haberla leído, pero no es justo. Son experiencias que no debemos darnos el lujo de no tener, ya que tuvimos la suerte de haber nacido en esta época en que todo eso se puede leer. Sor Juana no podía leer eso. No estaba publicado, no estaba editado. La fortuna de la gente que empezó a vivir a lo largo del siglo XX, fines del XIX, es que empezó a encontrar publicado todo. Y entonces, claro, las tentaciones crecen. Yo se los cuento por si ustedes quieren repetir la experiencia. Hagan su lista de cosas que les gustaría haber leído. No tienen que parecerse a la de nadie más. Algunas obras quizás aparezcan por todos lados, pero es un ejercicio interesante. Y como dije antes, ya he hablado de un montón de libros. Voy a seguir hablando de libros y de autores. Cada uno es una recomendación de lectura. Los escritores nos llevan siempre a otros escritores. Los escritores están todo el tiempo hablando de sus colegas, de los que odian para hablar mal de ellos, de los que admiran para hablar bien de ellos, y son como guías de lectura, algunos más que otros, pero finalmente todos los autores hablan de otros autores. En mi caso, yo, siguiendo a Arreola, descubrí a López Velarde. Había pasado por López Velarde en la escuela, algún día habíamos leído algo de López Velarde, pero yo realmente no me había tropezado con López Velarde, tal como ahora lo veo. Y fue la lectura de Arreola, el entusiasmo de Arreola por López Velarde, lo que me llevó a él. Además de López Velarde, Arreola me descubrió a Mariana Alcoforado, aquella monja portuguesa que se muere de amor y que escribe unas cartas amorosas fantásticas. Schwab, y Papini. Esos autores me los descubrió Arreola. Y el Quijote me llevó a leer El Amadís y otros libros de caballería. Rulfo me hizo leer a Hamsun y a volver a Azuela. Igual, Azuela, yo había pasado por Azuela, pero cuando lo vi a través de los ojos de Rulfo, descubrí otro Azuela. Manuel Carballo me llevó igual a releer a Martín Luis Guzmán y Margot Glantz me hizo llegar a Pitol. Borges y Reyes me llevaron a Chesterton y a Homero y me hicieron conocer, entre otros, a media docena de autores de novelas policíacas, de Poe y Conan Doyle, a Simenon, Agatha Christie, Dashiell Hammett y Elmer Mendoza, porque tanto Borges como Reyes, cuando estaban cansados y querían descansar, leían novelas policíacas. Hay una novela de Coetzee, del escritor sudafricano, que se titula Juventud, y que cuenta la historia de un joven que va de Ciudad del Cabo a Londres porque quiere hacerse escritor, como hizo Coetzee. Es una novela intensamente autobiográfica. Yo creo que los escritores estamos condenados a escribir nada más de lo que cada quien ha vivido, entendiendo por vivir también lo que se lee, lo que se ve en el cine, lo que oye uno decir a los amigos. Voy a leer un par de párrafos de Coetzee hablando de su formación como escritor. Ya sabemos que aprendemos a leer y aprendemos a escribir leyendo. Y que, puesto que todos deberíamos tener la intención de ser capaces de escribir, aunque no todos seamos novelistas, por supuesto, eso no puede ser, pero sí podemos tener un dominio de nuestra escritura que nos permita en cualquier momento contar lo que queramos. Entonces, Coetzee está hablando de sus años en Londres, cuando llega a Londres y empieza a ir a la universidad, y dice: Henry James, con su altiva despreocupación por el simple hecho de vivir, ejerce una fuerte atracción sobre él. Sin embargo, por mucho que lo intente, no logra sentir la fantasmal mano de James alargándose para tocarle la frente a modo de bendición. James pertenece al pasado. Henry James llevaba muerto 20 años cuando él nació. James Joyce todavía vivía, aunque solo por los pelos. No me imagino la expresión en inglés de esto, solo por los pelos, pero si alguno se acuerda, entre Coetzee y mi lectura hay alguien que tradujo la obra de Coetzee. Y yo admiro mucho a los traductores. Yo pienso que los traductores son escritores que siguen un guión que le da otro escritor, pero que tienen la enorme responsabilidad de contar en mi lengua natural, en español, algo que me costaría más trabajo leer en inglés. Entonces, Coetzee está viendo los escritores que, mientras él empieza a formarse, dominan la escena de la literatura inglesa. James pertenece al pasado. Henry James llevaba muerto 20 años cuando él nació. James Joyce todavía vivía, aunque solo por los pelos. Admira a Joyce, hasta sabe de memoria pasajes del Ulises. Pero Joyce está demasiado ligado a Irlanda y a lo irlandés para entrar a su panteón. Ezra Pound y T.S. Eliot, por mucho que vacilen y por mucho que los rodee el mito, aún viven, uno en Rapallo, el otro aquí en Londres. Pero si va a dejar la poesía, o si la poesía lo va a dejar a él, ¿de qué ejemplo pueden servirle Pound y Eliot? Porque en un momento de su vida, Coetzee siente que él quiere ser poeta. Aquí está apartándose de esa idea. Eso lo deja solo con una de las grandes figuras del presente, D.H. Lawrence. Lawrence también murió antes de que él naciera, pero puede considerarse un accidente, puesto que Lawrence murió joven. Leyó a Lawrence por primera vez en el colegio, cuando El amante de Lady Chatterley era el libro prohibido de peor fama. Al llegar al tercer año de universidad, ya había leído todo Lawrence, a excepción de las obras primerizas. También sus compañeros estaban asimilando a Lawrence. De Lawrence estaban aprendiendo a romper el precario caparazón de las convenciones civilizadas y a dejar emerger el corazón secreto de su ser. Las chicas se ponían vestidos floreados y bailaban bajo la lluvia y se entregaban a hombres que les prometían conducirlas hasta su corazón más negro. Descartaban con impaciencia a los que no lo conseguían. Y esa manera de derivar, de pasar del análisis de varios escritores, de pronto derivar hacia la parte más gozosa, más suelta, más libre de la vida, estas muchachas que se visten con vestidos floreados bajo la lluvia y a los que hay que llevar hasta su corazón más negro, si uno quiere tener éxito con ellas. Si se lee un fragmento como este en la sala de lectura, en el libro club, en el círculo de amigos que cada 15 días leen juntos, se impone un ejercicio después de estos dos párrafos. Averiguar de quiénes está hablando Coetzee. ¿Quién es Henry James? ¿Quién es James Joyce? ¿Quién es Ezra Pound, T.S. Eliot, D.H. Lawrence? Cinco grandes autores, cinco de los mayores autores del siglo XX que escribieron en inglés. ¿Pero qué escribieron? ¿Los hemos leído? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Podemos conseguir sus obras? ¿Por qué no nos proponemos leer algo de estos autores? ¿Con cuál comenzamos? Yo empezaría, y así se los recomiendo también, con las historias de fantasmas de Henry James. Estos cinco autores podrían darle a uno material de lectura para toda la vida. Entre lo que ellos escribieron directamente y lo que se escribe sobre ellos, no nos alcanza una vida. Pero yo comenzaría con los cuentos de fantasmas de Henry James. El gusto por la lectura y la escritura autónomas se contagia. Y la mejor forma de transmitirlo es la lectura en grupo, en voz alta, interrumpiéndola cada vez que haga falta para explicar lo que no se entienda, asegurarse de que todos prestan atención y renovar el entusiasmo y el interés por lo que se está leyendo. No solo el promotor puede interrumpir lo que está diciendo. Cualquiera de los compañeros de lectura puede preguntar, expresarse, recordar otra lectura. El promotor no debe ser un artista luciéndose en una lectura en voz alta frente a sus compañeros. Es simplemente un compañero más experimentado que está dialogando con un grupo al que asiste un invitado. Ese texto que todos hemos leído. Ese es el invitado principal en el grupo. Antes de despedirse, conviene plantear algún tema de reflexión, de conversación, a veces alguna tarea, qué tal si leemos a Henry James para la semana próxima, por ejemplo. Son poquitos, los cuentos de fantasmas es un librito pequeño. Un ejercicio de escritura. No todos encontramos lo mismo en un texto, por supuesto. Entonces, intercambiar los puntos de vista de todos, cada quien lo que ha intuido, lo que sabe, lo que ha visto, lo que ha descubierto, lo que acaba de descubrir en ese momento, es lo que enriquece tanto a la lectura en grupo, la lectura con compañeros. Tomemos en cuenta que un factor esencial para construir la comprensión de un texto es la experiencia de vida que cada quien tiene. Cada quien está leyendo con la experiencia de vida que ha acumulado. Y su principal capital para entender lo que está leyendo es esa experiencia de vida. Lo que sabe cuenta, por supuesto, estamos en el terreno de las experiencias. Una lectura es una experiencia y las experiencias que cada quien traiga son su mejor arma para entender lo que está leyendo. A mí me encanta que en mis grupos de lectura haya dos o tres abuelas, porque nadie es tan sabio como las abuelas. Las abuelas ya pasaron por todo perdieron por ahí familia, a veces por desgracia algún hijo, algún hermano, han tenido todas las aventuras que uno se puede imaginar, han estudiado y han trabajado y han tenido que salir de muchos problemas. Y de veras, si tienen un grupo de lectura, lleven una abuela, van a ver cómo se enriquece la forma de leer de todos. Hay dos razones fundamentales para rechazar la lectura. Una, no me interesa lo que estamos leyendo, de plano, no me interesa el tema. Otra, no entiendo. Esas son las dos razones principales para rechazar la lectura, y esas son desde los niños que están empezando a leer hasta estas abuelas que están terminando su vida. Entonces, el promotor o el padre de familia o el maestro tiene que preocuparse, debe asegurarse de que es capaz de encontrar un texto que realmente va a interesar al grupo. Por eso conviene también que tenga bastantes lecturas acumuladas, porque entonces sabe, tiene de dónde escoger lo que conviene leer ahora. Nada más peligroso que leer frente al grupo un texto que uno no conoce. Abre un libro que encontró por casualidad y empieza a leer. Puede ser la lectura que uno está haciendo, puede ser demasiado larga, tener palabras o pasajes inapropiados para una audiencia. Hay textos que son inapropiados para ciertas audiencias. O, eso es lo peor que puede suceder, puede ser un texto aburrido. A mí me parece muy importante respetar la inocencia de los niños o de gente muy joven, los pudores, las creencias y las ideas de los compañeros. Es importante no ofender a nadie ni ponerlo en ridículo. A medida que un grupo va leyendo junto, sus integrantes se van conociendo, se van haciendo amigos, más o menos, van entrando en confianza y con un poquito de tiempo se puede llegar a lecturas mucho más atrevidas o a textos que nos permitan ejercer el pensamiento crítico, que nos lleven al debate, pero ya estamos entre amigos, ya tenemos la confianza de poderlo hacer, ya hemos aprendido a tolerar puntos de vista contrarios a los nuestros, a permitir que cada quien se exprese. Uno tiene que descubrir finalmente que cuando se hace en este espíritu de compañerismo, la lectura termina por hacernos más tolerantes y más libres.